Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu. Goza siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Gracias, Señor Guadalupe.
Ruega por nosotros.
Y el Señor esté con vosotros.
Con
lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios.
Mateo 6, 9, 13. Ustedes, pues, rezan así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
el pan. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hoy voy a hablar sobre el Padre Nuestro. Padre Nuestro es la oración más famosa en todo el mundo. Si reza católicos, ortodoxos, cristianos, se llama Padre Nuestro o la oración del Señor. Hay dos versiones en el Evangelio. Una versión es San Mateo 6, versículo 9 y 13, que es parte del Sermón de la Montaña. Padre Nuestro también se encuentra en Lucas capítulo 11, versículo 20 a 4. En la versión de Mateo hay 7 peticiones, en la versión de Lucas hay 5. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden encontrar un comentario largo del Padre Nuestro. En la última parte, el Catecismo de la Iglesia Católica se divide en 4 partes: la parte dogmática, que habla del credo; la parte moral, que habla de los 10 mandamientos; la parte sacramental, los canales de la gracia que nos santifican; la última parte del catecismo habla de la oración. Y cualquier buen catecismo tiene el Padre Nuestro. Okay? Tiene el Padre Nuestro explicado. Pero si ustedes se quieren una interpretación más amplia, eclesial, el catecismo de la Iglesia Católica es casi lo mejor que hay. Además, Teresa de Ávila, que había escrito varios libros, uno es se llama El Camino de la Perfección, que es el Padre Nuestro. Este fue originalmente dirigido a las monjas carmelitas, pero se extendió a todo el mundo, porque es doctora de la Iglesia y doctora de la oración. Además, ustedes que conocen San Luis de Montfort, él había escrito lo que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción, pero también él había escrito un libro que se llama El Secreto de María y El Secreto del Rosario. El Rosario, y entonces él explica parte por parte el Padre Nuestro. Presto, esas son las fuentes más auténticas que hay. El Catecismo de la Iglesia Católica, número 2761 a 2865. El Camino de Perfección de Teresa de Ávila. El Libro de San Luis de Montfort, que explica Rosario, que explica el Padre Nuestro, Ave María, el Credo y Gloria en detalle. ¿De dónde viene esa oración? En una versión, la oración es una respuesta a la petición de los apóstoles. Ellos dicen, Señor, Enséñanos a rezar como Juan enseñaba a sus discípulos a rezar. Yo creo que nosotros también debemos tomar esta invitación y decir, Señor, enséñame a rezar. Señor, enséñame a rezar. Frecuentemente, Señor, enséñame a rezar. Eso es bueno porque es humildad y reconocer que nosotros no sabemos rezar bien. Yo creo que esta petición de los apóstoles está relacionada con San Pablo cuando escribe su carta más teológica, su última carta, 16 capítulos a los romanos, antes que fue San Pablo decapitado en Roma, en la cárcel había escrito la carta a los romanos. Romanos 8, San Pablo dice, no sabemos rezar como conviene, el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre, para nuestro Abba. Y esa sería la palabra en arameo del Padre Abba, porque Jesús había dicho en el huerto de los olivos Abba. Abba es una manera muy cariñosa para dirigirse al Padre, como en español papi, o los chilenos dicen papacito. And los americanos dicen daddy. Italianos dicen babo, babo. Okay? Manera cariñosa para dirigirse a padre. Santa Faustina dice, vamos a ser víctimas de la justicia de Dios o víctimas o instrumentos de la misericordia. Yo prefiero ser de la misericordia, ¿no? Y si Dios es padre, queremos experimentar su ternura y su misericordia. Santa Ignacio Loyola, en los ejercicios, en número uno dice, compara los ejercicios físicos con los ejercicios espirituales, y da una lista de maneras para rezar. Oración vocal, la oración mental o meditación, la contemplación, examen de conciencia, que es una forma de oración. Pero otra es de tomar una oración que conocemos como el Padre Nuestro y tomar palabra por palabra y cuando estamos rezando esa oración, ir saboreando las palabras. Esa sería la intención de esta plática. Porque rezamos el Padre Nuestro frecuentemente. Frecuentemente rezamos. Si rezamos el Rosario, rezamos el Padre Nuestro 5 veces. Si rezamos por Papa, otra vez más. En la Santa Misa siempre rezamos el Padre Nuestro. Yo como sacerdote religioso estoy obligado de rezar la liturgia de las horas, laudes y vísperas, terminamos con el Padre Nuestro. Pero el problema es que podemos decirla con tanta prisa que no saboreamos el contenido de esta oración que sale del corazón de Jesús. Por eso no es malo a veces tomar el Padre Nuestro y mi meditación va a ser sobre el Padre Nuestro. Y ir saboreando las palabras. Porque salió del corazón de Jesús. Si salió del corazón de Jesús, significa que no hay una fuente mejor que el corazón mismo de Jesús. Entonces, de tomar las palabras y ir saboreando las palabras uno por uno. Y empezamos con el Padre Nuestro, empieza si nosotros rezamos esta oración en inglés, empezamos diferente que español. Porque en español ustedes dicen Padre Nuestro, nosotros empezamos con Our Father, al revés, ¿no? Interesante, ¿no? Que si dice Padre Nuestro, dice no Padre Mío. Eso es interesante. Porque Jesús, diciendo Padre nuestro está diciendo que todos nosotros tenemos una relación de familia. Padre nuestro. Todos formamos una familia. Si todos formamos una familia, debemos querernos como el Padre nos quiere. ¿Qué significa esto? Nunca han pensado en cómo el Padre nos quiere. Si quieren saber cómo Dios Padre nos quiere, nos manda regalos. El regalo más grande fue la encarnación. La encarnación es que Él mandó su Hijo, encarnándose en María, haciéndose hombre, igual a nosotros en todos menos en pecado. Y termina su vida en el misterio pascual, sufriendo en la cruz, hasta derramar cada gota de su sangre por nosotros. Esta es la grandeza del amor de Dios. Por eso cuando dice Padre nuestro, nos ama tanto que mandó el don más precioso, su propio Hijo, dejándose clavar en la cruz. El contrario de este concepto de familia sería dejarse llevar por celos, envidia, rivalidades y sospechas que los tenemos todos en nuestro corazón, hay que decir la verdad. Hay envidias, hay celos, hay sospechas, hay rivalidades, hay ambiciones, ¿no? Esto queremos purgar, purificar, limpiar, pulir de nuestro corazón. Peor es cuando se deja llevar por prejuicios de menospreciar o, mejor dicho, despreciar a alguien porque no es de mi cultura o mi idioma o tiene color del piel distinto. Como existe en muchas escuelas donde tiene que poner una policía tiene que ponerse en la escuela para que no tengan peleas entre una raza y el otro, ¿no? Y muchas veces las dos razas son cristianos, o se llaman cristianos, ¿no? Católicos cristianos. Y este sería el antítesis, el contrario del Padre Nuestro. De ¿qué hace Dios? Dios une. El diablo quiere dividir. El diablo quiere dividir. Y en la unidad hay fuerza. En la unión hay fuerza. En deportes, en comunidades, en familias, con la unidad hay fuerza. Pero cuando hay división hay debilidad. He dicho que dice, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si usted tiene una cadena de fierro, pero tiene uno de cartón, esa cadena es débil. Porque tiene una cadena de cartón y uno estira que pasa, se rompe. Se rompe. Entonces, Padre nuestro, ¿cuáles son las cualidades del Padre que está en el cielo? Padre humano tiene limitaciones. Si uno mira a su propio Padre, ve cualidades buenas, pero también fallas. Pero ¿cuáles son las cualidades de Dios Padre? Nada más que positivas, óptimas, dignas de alabanza. Le voy a dar algunas. Padre es lleno de amor. Lleno de amor. Creo que una de las trampas mayores del diablo es al caer en un pecado, el diablo nos convence que Dios no nos ama. O nos ama menos. Ustedes tuvieron eso, yo también. Si yo he caído en esto, significa que Dios o no me ama, o su amor por mí se disminuye debido a lo que yo he hecho. Mientras en la doctrina de Santa Faustina dice al contrario, nos ama más. Hace 10 minutos estaba escuchando en mi carro, yo tengo el diario de Santa Faustina en CD, y lo oigo, ¿no? Trate de escuchar 5 minutos por día, es mi mensaje, ¿no? Santa Faustina estaba diciendo, Jesús, yo te doy mi todo. Jesús dijo, no. No, no, no me dice tú la esencia de quién eres tú. ¿Qué puedo darte? Jesús dijo, dame tu miseria. Dame tu miseria. Lo que dijo Jesús a Santa Faustina. Esa es muchas veces parte de mi oración. No sé si ustedes saben, son mucho más santos, ¿no? Yo pienso, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Pero es una parte esencial de mi oración, es de ofrecerle al Señor mi miseria. Y Él quiere esto. Porque si uno le ofrece la miseria, él cambia la miseria en joyas. Una vez Fulton Sheen había dado un ejemplo poético muy bonito. Una gota de agua cayó en el pozo sucio bajo la tierra, donde había ratones y mugre. Pero un rayo de luz y el sol lo sacó fuera, lo transformó, lo llevó en alto, lo transformó, en una copa de nieve lo puso encima de la montaña. Me gusta la poesía, ¿no? Esta gota sucia que estaba entre ratones, con este rayo de luz que puede transformarlo, lo elevó en la cumbre más alta de la montaña, y con el frío lo transformó en una copa de nieve, y se cayó esta copa pura encima de la montaña más alta. Y si nosotros podemos ser transformados en esta copa de nieve, ¿no? Si permitimos que Dios trabaje en nosotros. Y Dios es la esencia de amor. Y todo esto estoy explicando para que ustedes puedan tener un amor mayor del Padre Nuestro, de tener mayor entendimiento de la oración del Señor. Padre amoroso, Padre providente. Ustedes saben esos dichos. Dios proveerá. Dios mediante. Si Dios quiere. Son dichos que vienen de la Biblia. Una vez estaba leyendo un comentario que dice que muchos dichos españoles vienen, son bíblicos, ¿no? Que vienen de la Biblia. Dios proveerá refiere a la divina providencia. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, ¿no? Nuestro exilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios proveerá. Dios proveerá. Padre bondadoso. Una de las palabras más bonitas en inglés, le voy a enseñar un poco en inglés, es kindness. No, speak English, no? You see, bondadoso, sí, pero no es exactamente lo mismo, no? Pero kindness es un sentimiento que viene de Dios Padre, no? Es como bondad y cariño juntos, no? Una mezcla de cariño y bondad, no? Padre es misericordioso. El Padre es generoso. Podría tener una tentación de que Dios tiene billones de personas aquí para atender. No tiene suficiente para dar a mí, porque yo soy uno de varios billones. Dios nunca se agota en regalos. Hasta los dones del Espíritu Santo, más que vaya dando sus dones, él no se empobrece. Porque Dios es infinito. Mientras si yo tengo $100 y yo doy 10 a cada uno de ustedes, yo tengo, no tengo ni siquiera un peso, ¿no? Pero Dios da y no se empobrece. Más que da, más contento que es Dios. Dios es protectora. Dios es omnipresente. Bueno, los salmos, si voy al punto más alto de la montaña, Dios está presente. Si voy al abismo del mar, Dios está presente. Hasta en la noche más oscura es como el sol brillando en mediodía. Dios presente en cada momento de mi vida. Dios es omnisciente. No simplemente que Dios es todopoderoso, pero también Dios sabe todo. Omnisciente. Donde tiene la palabra ciencia, omnisciente. Omnisciente viene de la palabra ciencia. Ciencia significa conocimiento. Entonces, cada vez que ustedes están rezando para nuestro, podría agregar esas palabras descriptivas o atributos para enriquecer el Padre Nuestro. Y lo que podemos aplicar al Padre más bondadoso, amoroso, a Dios va a ser un millón de veces mejor. Y trata de explicar, de comparar un Padre excelente aquí con el Dios Padre. Siempre la comparación cae muy corta, ¿no es cierto? ¿No? En fin, no hay un padre excelente aquí. Porque la palabra excelente es un superlativo que no existe entre las personas humanas. Excelente significa que no puede mejorar. Entonces, no hay un padre excelente aquí. Solamente el padre que está en el cielo es el padre excelente. Todos deberían tratar de modelar su paternidad sobre él. Que padre... Padre nuestro, ¿dónde está? En el cielo, ¿no? Al meditar el Padre nuestro que estás en el cielo, bueno, lamentablemente, para reflexionar sobre la realidad del cielo. No reflexionamos suficiente sobre el cielo. El cielo es nuestra patria. Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Pero nuestra patria es el cielo. Aquí no hay una casa permanente. Usted piensa que tiene una casa permanente aquí, pero no. Se dice Kaiser permanente, ¿no? Tampoco Kaiser permanente, ¿no? No hay Kaiser permanente, no hay casa permanente. Somos peregrinos. Somos peregrinos, en camino. Camina hacia la patria que nunca se acaba. De verdad, si en medio de las luchas de la vida, de los dolores de la vida, de los sufrimientos de la vida, saber que el cielo está, existe el cielo, y Dios tiene un lugar preparado para mí, ese debería darnos mucha esperanza. No poca. Mucha esperanza. Y la mayoría de nosotros tenemos más que 25 años. La mayoría tiene más que 35 años, ¿no? Y la mayoría de nosotros probablemente estamos en la segunda parte de nuestra vida. Falta poco. Falta poco para ir frente al Señor. Si podemos pacientemente aguantar los golpes de la vida, las contradicciones, los altibajos, llevar la cruz, el cielo nos espera. El cielo nos espera. Ustedes se acuerdan de su niñez, algo que le daba una motivación natural fue, okay, varios ejemplos de la naturaleza. Yo siempre esperaba el día viernes, porque no me gustaba ir a la escuela, ¿no? Yo siempre me gustaba dos días antes de la Navidad, porque yo tenía dos semanas de vacaciones. Siempre esperaba con ganas mi cumpleaños, aunque si llegara cada cuatro años, ¿no? Pero siempre cuando mi mamá preparaba hígado, no me gustaba comer hígado, ¿no? Hígado. Sabía que la nieve estaba esperándome, ¿no? Siempre me gustaba al terminar el invierno, iba a llegar la primavera. Entonces, traten de usar estos ejemplos naturales para, como un puente para llegar a lo sobrenatural. ¿Entendieron?
Sí.
Yo lo hice, pero ustedes son personas humanas, imagina que lo han hecho más o menos lo mismo, ¿no? Esperando, aguantando los cinco días de la escuela para gozarse de los dos días libres, ¿no? Aguantando nueve meses y dos semanas de la escuela para tener 10 semanas libres, ¿no? Pero esos son nada más que ejemplos pálidos de la realidad del cielo. Saben, ha dicho San Pablo, ojo no vio, oreja que no oí, no entró en la mente del hombre lo que Dios tiene preparado por los que lo aman. Cielo nos espera. Hay tantas cosas hermosas del cielo, pero por supuesto estar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de María, pero poder comunicar con los santos. ¡Qué maravilla! No sé si ustedes les interesa de platicar con los santos, ¿no? De poder platicar con San José, Santa Teresa de Ávila, Santa Ignacia de Loyola, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo Savio, Miguel Pro. Y de poder platicar con ellos, las personas más simpáticas imaginables. A veces pasa que tenemos una conversación inteligente, ¿no? A veces, ¿no? A veces, ¿no? Pero trata de imaginar que puedes hablar con Juan Pablo II, y luego lado Santo Tomás de Aquino, luego San Agustín, las personas más brillantes, ¿no? E ellos no están mirando el reloj diciendo ese tontito cuando se va a ir, ¿no? No, a pesar del hecho que ellos son brillantes, ¿no? Pero ustedes estaban pensando eso, ¿no? Estaba leyendo su mente, ¿no? Yo sé leer la mente a veces, ¿no? Pero ellos saben que nosotros tenemos un intelecto mucho más pobre que ellos. Ellos saben, porque ellos son inteligentes, ¿no? Pero dado que son santos, tienen mucha paciencia con los más limitados, ¿no? No va a decir, bien, esa persona ni podría decir los 10 monumentos en orden, ¿no? Y yo los comenté con el detalle más minucioso y ni siquiera sabe los 10 monumentos, ¿no? No, la naturaleza del santo es humilde. Es humilde, ¿no? Luego sigue el Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se podría decir que el nombre de Dios es digno de alabanza. Debemos alabar el nombre del Señor. Además, santificado sea tu nombre está relacionado con el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es que no jurarás el nombre de Dios en vano. El contrario sería, por supuesto, de santificar el nombre de Dios. San Pablo dice que al nombre de Jesús, todo rodilla en el cielo, la tierra y bajo tierra se dobla. Al nombre de Jesús. Buena práctica es de rezar las divinas alabanzas que rezamos al final de la hora santa. Estamos alabando en nombre de Jesús. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. El domingo que viene celebramos la solemnidad de Cristo Rey. He dicho en una plática, yo pensé que fue ayer, hablaba de Guanajuato. Sí. Guanajuato es donde el Santo Padre fue a visitar hace algunos meses. Y Guanajuato tiene león, y tiene Guanajuato tiene cubilete, y cubilete tiene, por supuesto, esa estatua famosa de Cristo Rey. Pero lo interesante es que este lugar donde está el cubilete de Cristo Rey es el centro de México, en forma geográfica. Centro. ¿No es cierto que Cristo debería estar en el centro de nuestros corazones? Entonces, cuando decimos, venga tu reino, refiere a Cristo Rey, que es la solemnidad universal en todo el mundo el domingo que viene. Pero, de manera especial para ustedes que vienen a México y saben algo de los cristeros, es algo más a pecho debido a su cultura. Y como han muerto muchos de los cristeros, les hablé un poco de ayer de Miguel Pro, yo pienso, ¿no? En mi plática. De Miguel Pro, he dado un pequeño resumen de la manera que murió en la clase por la noche. A veces estoy perdiendo mi memoria, porque doy tantas pláticas, ¿no? Pero Miguel Pro, antes de morir, él dijo, vive Cristo Rey. Viva la Virgen Guadalupe. José Luis Sánchez del Río, en esta película también, ha dicho lo mismo. ¿Cómo se aplica este vive Cristo en nosotros. Lo siguiente. Él está reinando en toda nuestra vida, nuestra persona. Muy lejos, ¿no? Ustedes quieren hacer un examen de conciencia que es humillante. Examinar su vida con el Evangelio hace dos domingos. De ver si ustedes ponen en práctica esto. El gran mandamiento. Más grande mandamiento. Realmente amamos a Dios con toda nuestra mente. Estamos muy lejos de esto. Tanta basura entra en esta cabeza, ¿no? Y no ponemos un filtro, ¿no? ¿Sabes qué es un filtro? No, dejamos la ventana abierta, ¿no? Diría bueno comprar un filtro, ¿no? Un bloque, ¿no? Una ventana, un vidrio imbaleable para que las malas ondas no puedan entrar en nuestra mente. Y muchas veces pasan por la mente porque damos rienda suelta a los ojos. Si no controlamos los ojos, se llena la cabeza con pensamientos indecentes. Cristo está reinando en nuestros corazones. Un poco, ¿no? Pero hay muchos sentimientos que no son dignos de ser llamado cristiano en nuestros corazones. ¿Estamos amando a Jesús con toda nuestra energía? Todavía no. Pero si ustedes pueden hacer una conexión entre el Padre Nuestro, donde decimos, venga tu reino, y el gran mandamiento. Queremos que Cristo reine en nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestras imaginaciones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro presente, nuestro futuro, en nuestros hijos, en nuestra familia. Ven que todavía hay un reino para conquistar, ¿no? Todavía no está conquistado este reino por lejos, ¿no? He visto sus caras caer cuando he dicho a sus hijos, ¿no? Pero no tiene que desanimarse. No hay que desanimarse. Dios puede mover las montañas. Dios puede cambiar esta agua sucia en una copa de nieve brillante, ¿no? Él puede cambiar carbón en diamante. Él puede cambiar espina en rosa. Él puede cambiar gusano en mariposa, ¿no? Él puede caer un día lluvioso, relámpagos y truenos en un arco iris. ¡Qué poético! Pero eso es cierto. Dios puede. Dios puede cambiar el pecador más grande en el santo más grande. Magdalena, el buen ladrón, ¿no? Entonces nosotros queremos el reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde está el reino de Dios? Jesús dice, el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Saben esto? Otra manera para vivir este Padre Nuestro, el reino de Dios está dentro de nosotros, la Santa Comunión. Cuando Cristo viene y mete la Santa Comunión, viene el Rey. Tu corazón es un trono. Sucio. Polvo. Oxidado. Telarañas, ¿no? Mugre. Hay que limpiarlo. Hay que dar la bienvenida al rey. Cada día. Entonces, cada día en la Santa Misa podemos dar la bienvenida al rey. Ojalá que la bienvenida sea más calurosa hoy. Más acogedora. Debería. Espero. Uno puede recibir un huésped con frialdad, o con resistencia, o con la puerta cerrada, o puede tener la puerta bien abierta, ¿no? Con la música, con la comida más exquisita, ¿no? Con los pelos peinados, ¿no? Zapatos lustrados, ¿no? Un poco de maquillaje, ¿no? Poco, ¿no? No demasiado, ¿no? Todo eso para dar idea que hay que recibir a Jesús con todavía más amor. Una recepción más calurosa. Luego seguimos con el Padre Nuestro. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Leyendo libros espirituales, hablando de la santidad, se oye casi siempre que nuestra santidad depende de discernir la voluntad de Dios y cumplirla. Se lo repito. En libros clásicos en la vida espiritual, la santidad depende de discernir la voluntad de Dios y de cumplirla. Yo creo que muchos de nosotros tenemos planes, pero cuando tenemos interrupciones en los planes, nos enojamos. Eso pasa. Hay un plan y hay un proyecto que tiene que cumplirlo y viene alguien que va desviando este camino y nos enojamos. Tal vez nunca se te hubiera ocurrido que puede ser que Dios había puesto a esta persona en tu camino. Yo pienso que es más difícil para hombres, ¿no? Porque la mujer está más orientada por personas, hombres por proyectos, ¿no? Yo conozco a mí mismo, trabajo mucho con personas, pero yo tengo planes y proyectos, y con esa sangre alemana, porque tengo sangre alemana, ¿no? Me gusta cumplirlo. Y al cumplirlo, es un sentido de satisfacción. Ok, otro proyecto terminado, ¿ok? Ya otro 10 más por hoy, ¿no? Pero a veces Dios puede interrumpir nuestros planes porque Él tiene un proyecto mejor. Pero si yo pienso en una señal de apertura del Espíritu Santo cuando hay contradicciones en la vida, de no enojarse, no perder la calma, sino aceptar. Este viene de Dios, lo acepto y si Dios lo permitió, Él va a sacar bien de lo que parece una cosa mala. Pero no hay cosas malas para Dios, ¿no? Entonces, tratar de discernir la voluntad de Dios cada día y cumplirlo. Decimos en el Padre Nuestro también, danos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Hay tres interpretaciones de esta palabra pan, en la cual incluimos la persona en su totalidad. Pan físico. Pan por la mente y pan por el corazón. Porque tenemos un cuerpo, tenemos una mente, y tenemos un alma y corazón. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, podemos ir pidiendo por toda nuestra persona lo que necesitamos para vivir una vida digna. Y empezamos con el pan físico. Podemos pedir por salud, salud física, la razón para poder trabajar fuerte, no ser flojos, trabajar fuerte para poder sostener y mantener la familia. Hay gente que trabaja que tiene demasiado trabajo. Yo creo que es mejor tener demasiado tabaco que no suficiente tabaco. Porque no tiene suficiente tabaco, ¿qué pasa? Viene el diablo. Y el diablo mete. Y pone tentaciones. Mete demasiado tabaco. ¿Cuál es la filosofía que debemos cultivar? Es... Si yo no terminé hoy todo, mañana el tabaco sigue mañana. Y no preocuparse. Hay un beato nuevo que se llama Beato Juan 23. Ese fue un papa que inició el Vaticano II hace 50 años. Fue un papa que tenía mucha confianza en Dios. Era muy sencillo. Amaba mucho a la gente. Y vivía en un tiempo con muchos problemas en el mundo. Y al final de su día, con un montón de problemas, ¿sabe su última oración fue? Señor, la iglesia es tuya, yo voy a la cama para dormir. Ese es el Papa Juan 23. Ese es el Papa Juan 23. Hay dos expresiones en inglés. Uno es control freak and messiah complex. No speak English, no? Control freak es una expresión en inglés. No sé si Lupe y Luis entienden esa expresión porque ellos hablan más inglés, ¿no? Control freak es una persona que quiere controlar todo. Messiah complex significa complejo de Mesías. ¿Quién es el Mesías? No la persona que tú has visto en el espejo esa mañana, no. Hay una filosofía buena. Hay un Dios, pero ese Dios no eres tú. Ese Dios es Dios, la Santísima Trinidad, ¿no? Debemos colaborar con Dios, pero no correr a Dios y presumir que nosotros somos Dios. Por eso, danos el pan de cada día y estamos pidiendo que Dios nos dé la salud física suficiente para desempeñar y cumplir las obligaciones de nuestro Estado con amor, con mayor perfección. Y dice San Pablo, que si comamos, si que bebamos, hagamos todo por la gloria de Dios. Amén. Amén. Imitar la espiritualidad de Santa Teresita no es tanto lo que hacemos, sino la intención que acompaña las acciones. En una palabra, de hacer las cosas pequeñas con gran amor. Esta es la santidad. Ustedes se acuerdan, tal vez estaban en mi misa el día domingo, hace dos domingos, hablé de la viuda Y el tema fue que Dios escoge personas pequeñas con pocas cosas, pero con corazones grandes para hacer grandes milagros. ¿Se acuerdan mi prédica?
Sí.
Dios escoge cosas pequeñas, chaparitas. Como Yolanda, ¿no? Ok, cosas pequeñas. Con pocas cosas, pero corazones grandes para cumplir milagros grandes. La viuda, el niño con los panes y peces, ¿no? La viuda de Sarepta. Luego, la madre Teresa. Luego, el pan en la misa que se cambia en el cuerpo de Cristo. Si nosotros somos pequeños y humildes, pero confiando en Dios, Dios puede hacer milagros en ustedes. Él puede mover las montañas. Puede. Okay, so la segunda interpretación del pan es el pan por la mente. Hoy en la liturgia de las horas, ustedes, nosotros en la iglesia rezamos la liturgia de las horas y laudes y oficio de lectura. Hoy celebramos a Niña María, ¿no? María como niña, ¿no? Y San Agustín dice que María era más grande de ser discípula que ser madre. Interesante, ¿no? Ser discípula de Jesús de ser madre. Y decía que ustedes que son madres, ¿cuál es más noble, su vientre o su mente? La mente, ¿sí? La mente. Porque la parte intelectual, ¿no? Vale más que la parte física. Eso es lo que dice San Agustín, que María concibió María en su mente antes de su cuerpo. Esa es la segunda parte del Padre Nuestro. Lo que estoy tratando de hacer por el año de fe de elevar un poco más la vida intelectual de la gente. Estoy tratando, ¿no? Lograr no sé, pero estoy tratando, ¿no? Elevar la vida intelectual un poco más. Reflexionar sobre la verdad en el catecismo, ¿no? La última intención o interpretación del pan es relacionada con Juan capítulo 6. El pan de vida. La santa comunión. Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Ustedes van a misa casi cada día. Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, dice la condición más importante para recibir la Santa Comunión es tener hambre y sed por Cristo. Lo más importante. De todas las condiciones, tener hambre y sed por Jesús, más grande. ¿Te le gusta? El Salmo. Como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Qué hermoso, ¿no? Como el siervo anhela las aguas corrientes, así, mi alma tiene sed de ti, Dios mío. ¿Cómo podemos interpretarlo? Un siervo está caminando por el bosque donde no hay agua. Y ese siervo está caminando todo el día. Y tiene una sed enorme. Y al final del día ve un riachuelo donde el agua está corriendo en abundancia. ¿Qué hace ese siervo? Se mete su cabeza en la boca y está tomando, tragando la mitad de ese riachuelo, ¿no? Así nosotros deberíamos tener todavía más hambre y sed por Cristo. Hambre y sed. Santo Tomás dice, tener hambre y sed por Cristo. Un hombre está muriéndose de hambre y quiere comer. Se lo da y come. Nosotros deberíamos tener todavía más hambre por Cristo. por su palabra, pero más todavía, por su cuerpo, sangre, alma, divinidad. También el Padre Nuestro, una frase esencial es, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso está relacionado con la doctrina de la misericordia. Eso es cierto. Relacionado con la doctrina de la misericordia. ¿Qué significa? Jesús dice, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. El modelo de la misericordia es Jesús. El punto culminante lo vemos el Viernes Santo. Con él está colgado de la cruz, en la cruz, y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él dice al santo ladrón, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. El triunfo de la misericordia. Por eso, si yo quiero recibir la misericordia de parte de Dios, yo tengo que dar la misericordia. Si puede dar la misericordia en palabra, oración y obra. Pero la misericordia también refiere a no guardar resentimiento contra nadie. Hay muchas oportunidades de practicar la misericordia en nuestra propia casa. Tal vez con nuestro esposo, o un hijo, o alguien que vive en la casa. Hay muchas oportunidades para practicar la misericordia. Pero Jesús es claro en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay que perdonar rápido. ¿Sabes? Si no perdonas rápidamente, si perdiste la batalla. Porque si mete el diablo de la venganza como mal olor de huevos podridos, ¿no? Quedándose en nuestra alma, es difícil abrir la ventana para sacar ese mal olor. Por eso, rápido. Rápido, la persona me ofendió, me duele. Me duele. Tengo una cicatriz. Pero, reza por él. Ofrece la comunión por él. Y adelante con la vida. Una de las razones por la cual hay mucha gente amargada. Si notan la cara de vinagre, ¿no? Amargada. Es porque tiene una ofensa. Alguien lo ofendió. Y dice que lo perdonó, pero realmente no lo ha perdonado. Es como la oración, Señor, Juanito me ofendió, lo perdono. Quiero que él esté en el cielo, pero en la parte más lejos de mí cuando yo llego, ¿no? Si hay polo norte y polo sur, que él esté con los esquimales allá. En Alaska y yo en Australia, okay? Con los canguros, ¿ok? Él con los esquimales en el iglú, yo con los canguros, ¿ok? En Melbourne, Australia, ¿ok? O Sydney, si le gusta, ¿no? No perdonaste, amiga. Se nota, ¿no? Y sigue Padre Nuestro diciendo, y líbranos del mal. Antes de eso, no nos dejes caer en tentación. Significa que debemos reconocer que somos muy, muy débiles y podemos caer en cualquier momento. Caminar humildemente frente al rostro de Dios, dice el Salmo. Caminar humildemente frente al rostro de Dios. Tiene que ser nuestro lema. Santa Teresita había dicho, la única razón por la cual yo no he caído en los pecados más abominables fue que Dios quitó los obstáculos del camino. Ese me gusta. Porque si tú estás caminando en tu recámara con obstáculos en la oscuridad, vas a caer. Pero si tú quitó la ropa, los obstáculos, ya puedes caminar sin caer. Es una buena oración decir, Señor, yo soy muy débil. Señor, yo soy muy débil. Por favor, Señor, quita los obstáculos, si no yo voy a caer. San Felipe Neri, su amigo, dijo cuando era laico, Señor, pon tu mano sobre el hombro de Felipe, si no, él te va a traicionar. Cuando era sacerdote, Señor, pon los dos brazos. ¿Qué dijo San Felipe Neri cuando había visto un vagabundo en la calle? Ahí soy yo sin la gracia de Dios. Ahí soy yo sin la gracia de Dios. La persona más pobre y desgraciada en el mundo podría ser cada persona aquí si no fuera por la gracia de Dios. Podría ser. Como personas muy nobles, dejándose llevar por sus pasiones, terminan la basura. No, padre, yo voy a la iglesia de San Pedro Chanel. Yo voy a sus pláticas, no podría ser, padre. Y no sabemos. Debemos ser humildes. La humildad es reconocer la grandeza de Dios y nuestra pobreza. Por eso Jesús ha dicho a Santa Faustina, dame tu miseria. Dame tu miseria. Y el Padre Nuestro dice, Y líbranos del mal. Si vamos a la interpretación original, es el mal es una persona, el maligno, que es el diablo. Líbranos de la influencia del diablo en mi vida. El diablo existe. Y debemos reconocer que ataca a cada uno de ustedes. Y si ustedes se acuerdan del libro del Antiguo Testamento, si tú decides de seguir al Señor, prepárate para la batalla. Una vez que tú decidiste de seguir al Señor, viene mucho más tentación, ¿no es cierto? Parece doble, triple, cuádruple, ¿no? Pero igual tiene más que suficiente gracia. La gracia es siempre sobreabundante. Sobreabundante. Porque el diablo existe, pero Dios es más fuerte. ¿Amén?
Amén.
Diablo existe, pero Dios es mucho más fuerte que el diablo. Y líbranos del maligno. Líbranos del mal. Traten de conocer la regla 14 de Santa Ignacia de Loyola. Ya lo saben de memoria, yo espero. La ley de Kryptonita. La ley del punto débil. ¿Dónde está nuestra debilidad? Y cuando es que somos más débiles, hay un momento en el día donde somos más vulnerables, deberíamos conocerlo. Porque seguramente el diablo lo sabe. Y los padres de la iglesia dicen, conócete a ti mismo, ¿no? Conocer bien a nosotros mismos. Y el Padre Nuestro termina con la palabra Amén. ¿Qué significa así sea? catecismo dice, podría interpretarlo en Dios en ti confío. Dios en ti confío. Entonces, hermanos, hemos hecho una clase de interpretación del Padre Nuestro. Ojalá que fuera útil esto. Porque usamos el Padre Nuestro con tanta frecuencia y es muy fácil ir corriendo ahorita la próxima vez a rezar el Padre Nuestro. Ojalá que sea mucho más rico. Vamos a terminar con el Padre Nuestro, ¿ok? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos nuestras ofensas. No dejes caer en la tentación. A María, que nos ayude a vivir el Padre Nuestro. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorificar la Santísima Trinidad, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y Dios lo bendiga. Amén.